Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa.
Mi ídolo.
La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE.
Respira ahora mismo.
Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
¡Ay, mi madre! La noche del Grupo Risa. Ey. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber.
Vamos.
En la central de los anuncios, ni el tato.
Un brazo.
En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. ¿Ah? La noche del Grupo Risa.
Sí.
Hola, Churri.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón, David Miner el del sabor Donostierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Hola Pepe, buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa de este país deportivo y no deportivo. ¡Tarará! Y hasta aquí vuestra jubilata de etiqueta. La triple P, Pedro Pablo Parradio. Y en la sala de máquinas, en su laboratorio. En su mundo virtual y artificial, el Master Whopper. Ahí estamos, qué máquinas tan bonitas y artificiales. ¡Cómo mola!
Buenas noches, saludos cordiales.
¡Ay! 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 Donosti Monamur, David Miner.
¡Buenas noches, España!
Vías de comunicación habituales, ya sabéis, el Telegram. ¿Y qué más?
Y X.
Ay, Elon Musk, la que estás liando, hijo. Noche con el Grupo Risa.
Sí. Parrao, ¿te has dado cuenta de una cosa? Si estuviésemos en Estados Unidos, Trump nos hubiese hecho volver otra vez a la emisora.
Joder, pues nada, pues no. Fuera. No, por favor. El programa más cultural de la cadena COPE, la noche con el Grupo Risa. Antes éramos un trío de desgraciados, ahora hacemos un programa cultural. Por aquí pasan cantantes, músicos, artistas, periodistas, escritores, poetas. Este programa podría haberlo hecho Sánchez Dragó, Jesús Quintero, Punset. Y sin embargo lo hacemos nosotros.
No tenemos ni idea.
Y demuestra el botón, ¿eh? Aquí tenemos uno que cumple las dos cosas, escritor y periodista. No doy más pistas, comienza la charla. Va. Bien, queridos amiguitos, tiempo cultural en la noche del Grupo Risa, aunque parezca mentira. Yo sé que nadie espera esto de nosotros, pero de vez en cuando nos echamos algún libro al coleto. Así que hoy tenemos aquí a un escritor de nuevo cuño que viene pisando muy fuerte con su ópera prima Si te digo mi nombre tendré que matarte, y se llama Iñaki C. Martínez. Hola, señor escritor Iñaki C. Martínez, buena madrugada, querido amigo.
Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Has venido a hablar de tu libro, ¿no? Supongo.
De hecho, una de las razones por las que he escrito esta novela es para poder decirle a la gente, yo he venido aquí a hablar de mi libro.
Muy bien dicho.
Parece sensacional. Bueno, además contamos con una ventaja, porque para comprender la vida, obra y milagros de Iñaki C. Martínez nos acompaña un periodista que se llama Iñaki Cano Martínez y que conoce muy bien, yo creo que mucho mejor que todos nosotros, al escritor Iñaki C. Martínez. Vamos a saludar al periodista Iñaki Cano Martínez. Hola Iñaki, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Yo no sé si el periodista deportivo está un poco estos días con tanta historia de Iñaki C. Martínez, que no sé cómo es la convivencia entre vosotros dos. ¿Más o menos os apañáis?
Sí. Nos apañamos sobre todo a la hora de quién se ducha primero. El escritor se ducha por las noches y el periodista pues cuando se levanta por la mañana.
Bueno, el libro de Iñaki C. Martínez desarrolla la historia de un tío que por las mañanas va a un programa de televisión, es especialista en true crimes, ¿verdad?
Sí.
Es un tío súper bien informado porque es él el que se carga a las víctimas. Es así, ¿no?
Eso es, o sea, lo estás explicando perfecto. como a él le gusta cargarse a gente, pues ya que tiene un hobby que lo hace muy bien, pues cobra por ello de vez en cuando y recibe, recibe una llamada y le dicen, pues te tienes que eliminar a una persona muy, muy, muy poderosa de este país.
La verdad es que la Divina Providencia nunca nos ha llamado por el camino de la crítica literaria. Vale. Menos mal que esta noche contamos con la inestimable colaboración de una afamada profesora de lengua que nos ha dejado el siguiente mensaje. Vamos a escuchar.
En primer lugar, como profesora de lengua, muy contenta, muy feliz, porque no me he encontrado ni un leísmo en todo el libro. Porque los leístas, por decirlo de alguna forma, han tomado el poder de la comunicación. Hay leísmos por todas partes y ya se aceptan. Se aceptan tantos así que ni la Real Academia de la Lengua ya protesta. En fin, eso por un lado. En cuanto al lenguaje, es un lenguaje fluido, fácil de leer, lo cual, vuelvo a decir, que no es lo sencillo. Todo lo sencillo tiene detrás mucho trabajo para que sea así. Lenguaje utilizado contundente, algunas veces demasiado contundente, y fácil de leer. Pues como profesora de literatura he de decir que ha arriesgado mucho, porque los thrillers ahora mismo, y sobre todo aquí en España, son distintos a lo que es este libro, porque todos los personajes de lo que leemos normalmente ahora son muy oscuros, con unas tramas que envuelven a otras 300 tramas, a otros 300 personajes, que a veces hasta te pierdes. En este no, la trama es sencilla y diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Incluso hay notas de humor también en un thriller, no suele pasar. Así, este libro, en plan filosófico, podríamos decir que demuestra lo que la mejor generación y más preparada tenemos, aquella que está muy preparada, pero no tiene casa donde vivir porque no tiene dinero. Esa que está manipulada por los políticos, por las empresas, por todo, y entonces tiene malos pensamientos. Triple X lo que hace es que ejecuta esos malos pensamientos y quiere vencer a todos aquellos que están intentando, bueno, pues intentando cosas, ya no voy a decir más. Lo cual no quiere decir que Triple X sea maravilloso, no, es un psicópata asesino. Ya como madre no digo ni una palabra. Pues mira, sí te voy a hacer la crítica
a ver.
De la madre.
Esta la viene la madre.
Él se ha atrevido a hacer lo que yo no he sido ni capaz ni me he atrevido, a escribir un libro. Y con eso ya tiene el cielo de las madres ganado.
Oye, respecto a lo que dice la profesora,
madre mía.
Respecto a la exposición
de la profesora,
impecable y bien argumentada de la profesora, no sé cuál es tu valoración, ¿qué te ha parecido?
Pues me alegra que a una profesora tan buena como era mi madre, de lengua y literatura, lo del leísmo, cuando lo he escuchado, me ha alegrado mucho. Porque en nuestra casa, como vosotros comprenderéis, el leer y el escribir bien era tan obligado como ducharnos todos los días y tener nuestra habitación recogida. Así que estoy muy orgulloso de eso. También estoy muy orgulloso de que a una madre le haya gustado la novela. Es que este momentazo de 3 minutos de mi madre halagándome como escritor, lo voy a guardar como oro en paño.
Por eso le ha pedido Martínez en el libro, Iñaki C. Martínez.
Por supuesto, digamos, ¿no? Por supuesto. Si yo escribo, si soy un devorador de libros y escribo y demás, es todo por mi madre. Y creo que si he tenido la oportunidad de escribir un libro que Penguin Random House Ediciones B han dicho te vamos a publicar, era lo más justo que el apellido Martínez luciera bien grande en la portada de la novela, y no nos vamos a engañar, hay muchos canos ya por ahí, entonces quitamos el cano de en medio, y también, bueno, pues está mi carrera como periodista bajo un nombre, que es el que aparece casi completo en el DNI, y luego el Iñaki C. Martínez es mi nombre como escritor, y espero que ese nombre, ese Iñaki C. Martínez, tenga muchas novelas, ¿no?, y aparezca en muchos libros.
Tu madre, que es Toni Martínez, nuestra compañera que escucháis todos los días en la Gran Cope y a la que no dejamos vivir todos los miércoles porque nos va a llevar al sindicato.
Sí, pero que sepáis que el audio de aquella publicidad que hizo de las alarmas fue magnífico. Y he repetido durante muchas veces en recuerdos de la familia. ¿Te acuerdas cuando Tony dijo...
El de los...
Rabos sí. gordos, ¿no?
¿Era? Sí.
Que nosotros tenemos que hablar de proteger lo que más nos importa. Y hay unos datos. Los rabos más peligrosos son los que se producen...
¿Los rabos?
Sí, los rabos más peligrosos. Vamos a ver, he dicho rabos, pero son rabos.
Ah, claro, un rabo en una vivienda, pues es
rabo
un
rabo. ¿Rabos peligrosos?
A ver, los rabos, que son muy peligrosos, porque nos protegen. Vaya mención... ¿Qué estoy dando?
Hombre, no, pues oye.
Hombre, a ver, que mira, remato.
Es que es maravilloso.
¿Calla ya?
Detector de
rabos. Por favor.
Ah, es magnífico. Cuando lo sacáis, pues evidentemente me sigue entrando la risa. Y a ella también. O sea, además ella como es tan fina y tan buen profesional como es, porque es una profesional increíble. Es un fallo, pero es que es un fallo gracioso.
Sí, sí, nosotros tenemos ahí su espada sobre nuestras, pendiendo sobre nuestras cabezas.
Ah, bueno, claro, es que no. mi madre enfadada, cuidado.
Claro. Y respecto a tu padre, a nuestro querido amigo Iñaki Cano, tantos años de santa profesión.
Aquí estamos, buenas noches.
Hola, papá, ¿qué
pasa?
Tal?
¿Cómo estás, hijo mío? No da buena por el libraco que te acabas de marcar.
Gracias, padre.
Quiero contrastar la exposición que nos ha ofrecido Tony Martínez, su crítica literaria, digamos con el laconismo de Iñaki Cano.
vale.
Que
vale.
El otro día, Iñaki Cano padre, que decía en Radio Marca... Cosas como, yo también formo parte del libro porque yo le pagué los estudios.
Sí.
Claro que Iñaki padre, digamos que utiliza mucho más la síntesis de un periodista. El libro, dice, es un tío muy asqueroso que mata a mucha gente.
Él lo resume así. De hecho, bueno, mis padres no sabían nada de la gestación de la novela hasta
¿no?
que ya nada, absolutamente nada. De hecho, la primera noticia que tienen sobre este tema es mamá, papá, voy a publicar esta novela. Y de hecho ellos no leen la novela hasta que no la tengo ya en papel y que ha pasado por la fase de editing ortográfico y gramatical, y ellos la leen, pues la novela salió el 6 de febrero, ellos acceden a la novela a mediados de enero de este año. Luego sí que es cierto que la novela se lee muy rápido, que tiene mucho ritmo, y mi padre durante ese proceso de lectura me decía algo así como, pero es que son todos son malos. Digo, bueno, la vida, papá, tú lo sabes bien, está llena de gente mala. Dice, jolín, pero es que este personaje o este otro personaje, qué asco me da, que... Digo, ya, pero ¿lo estás disfrutando el viaje? Dice, sí, lo estoy disfrutando. Digo, pues eso es lo importante, padre.
Es que es verdad, tío. O sea, son 384 páginas.
Sí.
Que tú echas una tarde y lo lees.
Mi hermano, le llevé la novela por la mañana y me dice, pues esta tarde no tengo nada que hacer. Digo, pues venga, échale la lectura, Dani. Y me iba escribiendo a mitad de tarde y me iba diciendo, oye, ¿y esto? Digo, que no te voy a decir nada, tío, léelo y ya me dices lo que te parece y tal. Y a las 11 de la noche mi hermano me llama y le digo, ¿qué pasa, Dani? Miércoles a las 11 de la noche, digo, ¿ha pasado algo? Y dice, no, que ya me ha acabado la novela, que me ha encantado, que no sé qué. Y me hizo mucha ilusión, claro. Pero sí. Mi familia no sabía nada hasta que ya les dije... que sepáis que esta editorial, Penguin Random House y Ediciones B, que es la de Juan Gómez Jurado, por ejemplo, me ha fichado.
Pero tiene razón tu padre, o sea, no hay una cabeza buena. Todos son, bueno, es que asesino a sueldo, corruptos, tramposos, comisionistas. Es la sublimación de la gloria y la erótica del poder, ¿no?
Cualquier parecido con la realidad, ojo, es mera coincidencia, ¿vale? Pero es que yo me imagino este mundo que los malos son los que mandan. Y estos malos son los que manejan todo, y lo estamos viendo en todo el mundo, ¿no? Que estamos rodeados de malos, y al final, mira, la profesora de Lengua y Literatura decía que la generación que representa un poco el protagonista y algunos personajes es una generación que hablamos por lo menos dos idiomas, que sabemos manejarnos por todo el mundo, que somos gente cultivada, gente leída, y al final el que está por encima de nosotros o las personas que están por encima de nosotros son personas que ni saben hablar, ni saben escribir, ni es un poco un reflejo exagerado de estos tiempos.
Bueno, cuando dices que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, hay algunos personajes que en principio te empiezan a sonar mucho porque hay un magnate, gran empresario, que es presidente de un equipo de fútbol, que su nombre acaba en Ino. Hay alguna presentadora, la jefa de un programa de televisión, que primero empieza por Ana. El director del grupo de comunicación donde trabaja la señora es italiano. Bueno, digo que es mera coincidencia porque luego el comportamiento de los personajes evidentemente no coincide para nada con los personajes los que tú estás pensando, ¿no? Pero se supone que es un punto de partida para que el lector pueda asumir el perfil de los personajes o para que pueda empezar a relacionarse con ellos, aunque luego desbarre y desvaríe todo, pues como...
Bueno, es un primer paso, pero luego a medida que vas leyendo, a lo mejor te parece a alguien y luego no es ese alguien. Yo simplemente lo que he hecho ha sido poner unos personajes en un escenario y luego cada uno se imagina esos personajes de una manera. Por ejemplo, el protagonista X o Triple X, como se llama la novela, en mi cabeza tiene unos rasgos y unos temas que ha habido otra gente que ha leído la novela y no se lo imagina así, por ejemplo. Uh-huh. O hay algunas víctimas que la gente las imagina de una manera y digo, pues yo, fíjate, yo me las imaginaba de otra manera en mi cabeza. Es lo bueno de la literatura, ¿no? Que tú te imaginas a los personajes de una manera y la persona que está junto a ti se los imagina de otra.
Tú, Florentino, tranquilo, que no va por ti, ¿eh?
Faltaría más.
Hombre, presidente.
Buenas noches. Don Iñaki Cano Martínez, buenas noches.
¿Qué tal, presidente?
Pues muy bien, aquí un ávido lector, ya sabe usted que yo le sigo mucho.
Sí, sí, sobre todo el marcaje que me ha hecho siempre, es cierto.
Siempre. Ya sabe usted que yo le sigo desde que se dedicaba al motor, cuando hacía también lo del baloncesto, esa cosa que hacía usted, que a mí me encanta también. Bueno, oiga, yo no me doy por aludido con ninguno de los personajes que aparecen en el libro, pero sí que tengo una pregunta para hacerle como escritor que acaba de sorprendernos en esto de escribir. Vamos a ver, Iñaki, perdóname que te tute. ¿Tú te has dejado llevar en la escritura cuando ibas haciendo el libro o sabías claramente desde el comienzo cuál era el nudo y el desenlace de la obra?
No. Para esto soy bastante estricto. Yo sabía cómo empezaba y sabía cómo terminaba. Lo que sí que no tenía del todo cerrado era el cómo llegar hasta ese final. Pero a medida que lo iba escribiendo, yo fui eligiendo caminos complicados y luego me daba cuenta que a lo mejor tenía que haber elegido lo otro. Pero sí que sabía cómo empezaba y cómo acababa.
Muy bien. Entonces, bueno, a mí me quedan unos cuantos capítulos, pero ya lo veo venir. ¿La segunda parte del libro para cuándo?
Yo tengo que entregar una segunda novela, que no sabemos si segunda parte o no, a partir de este año, después de verano. Si te digo mi nombre, tendré que matarte. El final es el que es y se puede cerrar de una manera u otra.
Es susceptible de, exacto.
Hay dos posibles finales, ¿no? de esta propia novela. Y me gustaría continuar, por supuesto, yo tengo que continuar escribiendo, porque ahora que ya me han dado a probar esto, no lo voy a dejar. Segunda parte, bueno, vamos a ver.
¿Película, serie, hay algo en mente?
Sería magnífico, como fan que soy de lo audiovisual, película, cine, sería increíble, y serie de televisión creo que sería perfecto.
¿Tienes unos actores ideales para la posible película o serie? ¿Les pones cara y ojos?
Sí.
A ver.
De hecho, a ver, hay un personaje, el de Anabel González, por ejemplo. Sí. A ver, yo este casting...
Sí, es imaginario, o sea, no tiene por qué ser. Exacto. Es el que tú...
A ver, mi madre se ha ofrecido para hacer este papel, el de Anabel González.
Magnífico.
También, pues mira, tengo nombres en la cabeza. María Boto, que es amiga, además... que es muy fan de la NBA y que me consta que está leyendo el libro y le está gustando. Me gusta Maribel Verdú, Belén Rueda. El empresario, ¿no? Poderoso presidente de un equipo de fútbol. Me gusta Javier Gutiérrez o Javier Cámara. Yo estoy tirando por arriba, ¿eh?
Tira.
Y luego para X, en mi cabeza yo me lo imaginaba como Miguel Bernardeu o Masip. Eric Masip, que está en La vida breve, pues Eric Masip también me gusta.
Yo creo que entre todos podremos ir componiendo un casting aceptable. ¿Eh?
Yo sí que si hubiera una adaptación audiovisual, sí que me gustaría aparecer, pero en segundo plano, ¿no? Un poco así de
como Hitchcock, de lejos, ¿no? Que aparece como de vez en cuando en sus películas.
Sí, no, algo así, ¿no? Por hacer la gracia. Un grupo de amigos, pues salimos todos mis amigos y yo ahí por detrás.
En realidad, ¿la novela de dónde nace? ¿Qué es, una necesidad vital, una situación personal? ¿Cómo nace
aquí
la historia?
Me voy a poner un poco serio, ¿vale? Esta novela nace de una mentira de la que yo soy víctima y que me lleva a un sitio muy oscuro y muy complicado. Entonces, en ese momento tan jorobado en el que yo me encuentro, decido tener el valor suficiente para escribir algo. No tiene nada que ver con la novela, pero yo me pongo a escribir, siempre me ha gustado escribir, pero nunca había tenido el valor o las ganas, más bien el valor de hacer una novela. Y me puse a escribir. Me puse a escribir con una idea que tenía yo bailando en la cabeza desde hacía tiempo, pero, pero esa mentira de la que yo fui víctima me empujó a escribir, a hacer muchas cosas, ¿no?, para salir de ese sitio oscuro. Y una de las cosas que me ayudó a salir fue esta novela. La tenía escondida, porque esto yo lo hice un poco, lo sabía mi mujer y ya está. Y una compañera de trabajo, Cristina, no voy a decir su apellido para que no sufra la turra de este tema, me atrevía a enseñarle el prólogo o una parte de la novela, porque ella detecta rápido si algo está bien escrito o no y demás, y si le gusta y si no, y dijo, pues Iñaki, aquí a lo mejor hay algo, vamos a hablar con la gente de Penguin. José Rafoso leyó lo que le pasé, lo leyó y me dijo, ¿en qué estado está esto? Cuando lo acabes me llamas. Mandé el manuscrito y luego pues Clara y Carmen, que son mis editoras, nos reunimos una mañana de julio y me dijeron, Iñaki, esto lo vamos a publicar, creemos en ti. Fue la reunión más guay que he tenido yo en mi vida, en la que me dice, mira, esto que has escrito, que nace en un momento complicado para ti, porque estuvimos hablando de esto y demás, dijeron, lo vamos a publicar, apostamos por ti, nos gusta esto, esto lo tenemos que modificar, tenemos que cambiar algunas cosas, como es lógico y normal. Y a partir de entonces se inició un viaje, además coincide a nivel personal, cuando yo ya no estoy en este sitio oscuro, yo estoy ya bañado por la luz, y esto fue como la última guinda del pastel. Es una frase hecha que no me gusta decir, sí, pero es que fue así. Y fue muy bonito. Y fíjate, según terminó la reunión, yo que soy bastante sensible y de lágrima fácil, llamé a mi mujer, por supuesto, que ya ha sido la que se ha comido todo el proceso, y que también fue de las primeras personas que leyó el manuscrito. Le comuniqué la noticia, emoción absoluta, y luego ahí es cuando mis padres y mi hermano reciben un audio y les digo, chiquillos, chiquillas, que sepáis que voy a publicar una novela. Y claro, se quedaron a cuadros. Fue muy guay, y perdón la turra esta, pero es que esta novela para mí significa mucho a nivel personal por eso, ¿no? Por el sitio oscuro en el que estaba y en el que afortunadamente ya no estoy.
Iñaki, siento curiosidad, ¿quiénes son tus referentes a nivel de novelas?
Pues mira, siendo hijo de quien soy, por parte, o sea, mi madre me ponía Agatha Christie, ella es muy fan, entonces yo leía Agatha Christie, leía todas las novelas de Sherlock Holmes, luego pasé a Juan Marsés, luego mi madre me puso en las manos Sin noticia de Gurb, de Eduardo Mendoza, y toda la saga del detective de Eduardo Mendoza, y es que me encanta. O sea, Eduardo Mendoza, o sea, lo que quiera de mí. Y esos son mis referentes en castellano. Luego, jolín, hay que entender, por ejemplo, Krypton vende muy bien la trama y te hace que al final de cada página quieras seguir leyendo. Y eso es muy difícil de hacer. Y esos son referentes para mí en el mundo del thriller. Juan Marsé no tiene thriller, pero esa manera de escribir y de embuirte en un escenario como son todas sus novelas, ¿no? Casi todas en Barcelona. Pérez Reverte, por supuesto. Jolín, el Club Dumas a mí me golpeó la cabeza, que no entendía. Y luego, Alejandro Dumas, a mí el Conde de Montecristo me flipó, Los Tres Mosqueteros, por supuesto, que lo que hay en el cine no se parece mucho a la novela, se parece, por supuesto, pero... Y El Conde de Montecristo, a mí esa historia de venganza siempre la he tenido presente en mi vida, no porque yo vaya a vengarme y vaya a encontrar un tesoro y
ni te
demás,
vas a fugar.
Ni me voy a fugar, pero sí que... Entonces he recibido muchos inputs por varios lados, pero sí que han sido mis referentes.
Ahora que me estoy dando cuenta, esto se puede convertir en película nada más que pronunciemos inmediatamente dos palabras. Enrique Cerezo.
Buenas noches. Buenas
presidente.
Noches. Aquí. Oye,
presidente.
Oye, enhorabuena, ¿eh?
Gracias, Presi. Ya sabe usted que soy fan.
Me gusta mucho porque, fíjate, ahora mismo me he metido en Amazon.
Muy bien.
Aparece aquí el libro y me dice... si te digo mi nombre, tendré que matarte, que es el nombre en la novela, y luego me pone, if I tell you my name, I will have to kill you, Spanish edition. ¿Esto significa que tenemos versión en inglés o no?
Bueno, sí, estamos ahí trabajando en ello. President, your English is improving. Bueno.
My English is... No, oye, y me gusta mucho lo que leo también aquí en Amazon, dice... Un cruce perfecto entre Reina Roja y American Psycho. Esto lo ha dicho un amigo tuyo, que es Antonio Daimiel.
Sí.
Y luego Tony Hill, que no sé si es el hermano de Benny, dice un thriller distinto y canalla. Y luego pone fecha de publicación el 17 de junio de 2025. Y estamos a febrero. O sea, ¿que no podemos comprarlo? ¿Cómo va esto?
No, el libro está a la venta desde el 6 de febrero en grandes superficies, online, por supuesto. Está en todos los lados. A mí me hace mucha ilusión que esté en todos los
sitios. ¿Te das alguna
sitios?
Vuelta por los establecimientos del sector? Sí. A ver dónde me lo han colocado. Mira, está aquí, se ve, no sé.
Sí, a ver, yo el primer día en la Casa del Libro... Yo soy un cliente habitual de la Casa del Libro, la de Gran Vía, la de la Calle Orense. O sea, siempre me he paseado por ahí a ver novelas y a buscar cómics también y demás. Y yo el día, el 6 de febrero, que salía la novela, yo quedé con mi hermano a tomar un café y ver dónde estaba la novela. Y ahora todos mis amigos y familiares me mandan fotos de dónde está colocada la novela en los stands y es muy emocionante verte ahí. A ver, he ido a comprar algún ejemplar, pues para algún regalo y demás, y me da mucho pudor, porque claro, te estás comprando a ti mismo, y como la foto salgo en la faja, sale mi cara, siempre doy el libro lo más discretamente posible para que no diga la persona que pasa el código y dice, este que está comprando la novela, ¿por qué? No, pero sí, es emocionante.
Oye, la noche madrileña la retratas con bastante minuciosidad. ¿Es por investigación, documentación o ha sido mediante la observación directa? O...
A mí me gusta ver la vida de verdad, no leerla ni que me la cuenten. Y la noche madrileña, pues por razones profesionales y por razones personales la he vivido y la vivo. Bastante. Entonces, la noche madrileña para mí ha significado un aprendizaje. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? Sí. Que la gente lo va a asociar a que yo estoy de copas todas las noches y no, al contrario. O sea, yo salgo, por supuesto, pero también 18 años de mi vida las he pasado de noche con la NBA.
¿Con la NBA?
Y yo cuando salgo del trabajo sé detectar un coche de alguien que ha bebido. Sé detectar quién se va a trabajar, sé detectar si la policía te va a parar o no y este tipo de cosas. Aparte de, por supuesto, quién no ha salido por la noche, si eres de Madrid, quién no ha salido por la noche por ahí.
De todas formas, Iñaki, habíamos escuchado al principio a Tony Martínez hacer de crítica literaria. Bueno, en realidad lo es profesora de literatura.
Sí.
Pero también quien ejerció hace algunos años como crítico literario con éxito acreditado en el programa de Carlos Herrera ya hace muchos, muchos años, es nuestro querido Roberto. ¡Bobby!
Buenas noches, Iñaki.
Hola, Roberto, ¿qué tal?
Enhorabuena. Novelón. Me encanta la novela de Iñaki Cano. La verdad es que hay que comprarla, sí o sí. Es un libro perfecto para los carnavales, es un libro perfecto para el verano, es un libro perfecto para regalar en Navidades, es un libro perfecto para regalar en cualquier época del año. Me ha encantado. Lo he devorado. Precioso.
¿Lo has pagado tú, Bobby?
Me ha encantado. He dicho que me ha encantado. que me ha encantado. Vale. Fíjate que me lo compré en la calle Orense, como ha dicho tú, que yo no sabía que había una librería allí. Luego me lo llevé a Lucio. Me pusieron luego dos rotos. Digo, no, me prefiero devorar el libro de Iñaki Cas. O sea, es que desde la primera página, buenísimo.
Gracias, Bobby. ¿Cuál es la parte que más te ha gustado?
Buenísimo. Es buenísimo el libro. Es que una cosa. Abres el libro, por donde lo abras es que te engancha, o sea, sí. te agarra de la pechera y es que no te suelta hasta el final. Y de verdad, enhorabuena por la historia, es buenísima, muy bien elegida.
Gracias, Bobby.
Muy bien escrita, no hay leísmo, muy importante. No hay leísmo. Y al final es, por decirlo en una palabra, es arrebatador, y me encanta porque está ambientado en los medios de comunicación. Hay un presidente de un club de fútbol, es que lo tiene todo, engancha. Enhorabuena, Iñaki, ya por el segundo. Oye, ¿cuánto tiempo te ha llevado a escribirlo?
Un año.
¿Para hacer tú uno o qué?
No, es por curiosidad y por enriquecer un poco la entrevista, que está un poquito bajita.
No.
Oye, pero enhorabuena, y aviso a navegante, hay que comprar el libro de Iñaki Cano Martínez, que como bien sabéis se llama No digas mi nombre, no vaya a ser que te mate. Ya está, en todas las librerías del ramo, también en ferreterías, en fruterías, vamos, tiene que estar en todos los escaparates. No habléis con mi madre, que si no os mato. Es la gran obra de
Bobby,
de Iñaki Cano Martínez. Eres un número uno, te puse yo con el baloncesto,
sí,
y mira,
sí, es verdad, Bobby.
Sí, que me dijo tu padre, mételo, que no sé qué hacer con él, y míralo,
sí,
ahí está,
madre mía,
unido. Enhorabuena.
Gracias.
Por el libro.
Gracias, Bobby, gracias.
Por el libro. Como digas mi nombre, te voy a tener que dar la vida eterna. Muchas gracias. Un abrazo, Jackie, un abrazo para todos.
Más o menos. O sea que tú también para escribir te has tenido que autodisciplinar, me imagino que también por la noche, porque tú eres a ver nocturna,
sí.
Aunque el Iñaki Cano periodista igual no te dejaba en paz.
No.
Es que va a pisar Doncic por los Lakers.
No, bueno, yo el libro he tardado, el manuscrito fueron 6 meses, yo escribía todos los miércoles y todos los jueves por la noche, ¿vale? Cuando entregué el manuscrito, la reunión final con Penguin, que había algunos cambios, pero bueno, básicamente un año escribiendo 2 días por semana, escrito el 85% del libro por la noche, que era cuando a mí la cabeza me funciona, y hay que admitir que lo de Doncic, ese fichaje por Los Ángeles Lakers, ha coincidido en la peor época para mí, porque... ya estaba entregado todo, ¿vale? Pero, fichaje de Doncic por los Lakers, sale el libro el día 6, cierre de mercado de la NBA, programa especial y programación especial en Movistar Plus, con todo esto relacionado con Doncic. Fueron 15 días que a mí Doncic me ha quitado salud, estas fechas. Pero sí que es cierto que mi vida como periodista tampoco me la ha alterado mucho, porque yo al final, los miércoles, los jueves... por la noche yo no trabajo, pero sí que estoy despierto. Entonces, bueno, pues en vez de verme 2 películas como me veo por las noches o algún episodio, pues me ponía a escribir. Y muy a gusto, porque al principio, si no te gusta escribir, pues evidentemente no lo vas a hacer, pero si te gusta y vas ganando en rutina en este aspecto, yo estaba encantado. De hecho, llegaba a las 12:30 de la noche y le daba un beso en la frente a mi mujer, me decía, me voy al despacho que tengo que escribir.
Más allá de Iñaki C. Martínez, escritor, si no hubiera Iñaki Cano, periodista, nos hemos perdido entonces un director de cine.
Sí, bueno. Estáis bien documentados, pero sí, sí, sí. A mí siempre me gustó mucho el cine, muchísimo, desde pequeño. Con pocos años yo ya porque había visto películas, yo le dije a mi madre de ver Psicosis. Que mi madre decía, ¿pero quieres ver Psicosis? Y yo, sí, a ver qué tal. Porque había visto un par de películas que un poco hacían una parodia, ¿no? Del momento de la ducha. Y siempre me ha gustado el cine, muchísimo. De hecho, yo intento ver, no al día, como Ernesto Sevilla admitió en una entrevista que veía por lo menos una película al día. Yo intento ver una cada 2 o cada 3 días y siempre estoy metido en el cine y me gustan mucho las películas. Y hubo un momento de mi vida con 16 años... que quería ser director de cine. Periodista, director de cine, periodista, y al final elegí periodismo. Pero no me hubiera... O sea, hubiera sido muy feliz también en el cine. De hecho, voy a festivales de cine a ver O sea, me voy a Donosti siempre que puedo y estoy 2 días en Donosti y me veo 11 películas.
¿Vas a ver mañana los Oscar?
En mi casa hay un maratón de los Oscar desde, ¿sí? desde ayer. Sí, sí, se ven todas las películas que se pueden ver y luego me quedo a ver la gala el domingo. Hay películas que no se pueden ver porque están en el cine, pero la gran mayoría que ya andan por plataformas se ven en mi casa. Y invito amigos y invito a gente para poder disfrutar de las películas. Y el domingo por la noche, evidentemente, me quedaré a ver la gala. Que además la presenta un tipo al que yo admiro, que es Conan O'Brien, presentador de Late Night durante muchos años en Estados Unidos, aparte de ser el que mandaba en Los Simpson, era el jefe de guionistas y productor de Los Simpson en la época buena de Los Simpson, que son desde la primera hasta la undécima temporada de Los Simpson, Conan O'Brien era el que se inventaba esas tramas o era el que decidía si la trama era buena o no. Entonces tengo mucha curiosidad por eso.
O sea que mañana tenemos atracón de Oscars y, sí. Joder, es que claro, hay mil cosas de las que hablar, pero hoy hemos querido hablar fundamentalmente con Iñaki C. Martínez, escritor, pero otro día hay que hablar con Iñaki Cano, periodista. Es que además siempre hay esa pregunta que no te ha formulado nadie, ¿verdad?
A
que
ver.
Es, por ser hijo de quién eres, desde el punto de vista profesional,
fácil, sí,
¿es un
claro.
marrón o una bendición?
No, lo he tenido muy fácil.
Mil millones de veces, ¿no?
Sí, pero muchas veces la gente no... A ver, yo lo he tenido más fácil. Sí y no. Lo he tenido más fácil porque a lo mejor yo llamaba a alguien y ese alguien ya me conocía. Algún jugador ya me conocía o algún jefe de prensa ya me conocía o algo de eso. Pero luego lo he tenido igual o peor incluso que otro. No soy un pobrecito, ojo. Eso yo sé dónde estoy, quién soy, quiénes forman parte de mi familia. Pero, por ejemplo, si tú y yo, para optar a un trabajo... Tenemos que hacer 10 flexiones cada uno, ¿no? Para que la gente diga, funcionas. Yo a lo mejor, por ser hijo de, he tenido que hacer 20. Y a lo mejor no tengo la capacidad de hacer 20, ¿no? No soy un pobrecito, repito, ¿eh? Y sé la suerte que tengo, pero también fui lo suficientemente idiota para elegir la misma profesión y sobre todo no cambiarme el nombre, porque mi madre me dijo, no te pongas el Cano, ponte Martínez. Y así te vas a ahorrar por lo menos la primera ronda de palos. Porque sí que es cierto que mi trabajo mola mucho y yo cada vez que decía hola, buenas noches, el enchufado aparecía por ahí, que me hace mucha gracia. O sea, llevo siendo un enchufado desde que tengo 14 años. O sea, yo sacaba buenas notas en el instituto porque era un enchufado y porque mis padres eran periodistas, no porque yo lo valiera. Entonces es algo que siempre ha estado ahí y que me va a acompañar. Yo llevo con mucho orgullo mis dos apellidos. Pero si hablo con mi Iñaki de 18 años, le digo, a ver, ¿qué queremos ser? ¿Periodista? Ok, vale, ponte el apellido de tu madre, que será mucho más fácil. Y luego también, claro, yo ahora escribo una novela y la gente dice, ah, ¿pero qué escribes? Digo, claro que sí. No, es que yo era periodista, ya, pero... Y hay gente que me está descubriendo ahora como escritor y dice, oye, escribes muy bien, gracias. No, es que tus padres... No. Además, lo de los hijos de... todos somos hijos de alguna u otra manera, todos somos hijos de. Pero es que hay algunos hijos de que no nos vienen bien a otros hijos de. Hay unos hijos de que son muy buenos y hay otros hijos de que no son tan buenos, que son los que reciben incluso más titulares y más cosas. Entonces, a los que intentamos trabajar y demostrar y demás, pues no nos viene muy allá. Por mi apellido, he tenido 4 jefes de deportes que me podían haber echado cualquiera de ellos. Y he tenido responsables de NBA que me podían haber echado cualquiera. Yo he hecho Fórmula 1 porque me eligieron a mí y igual que me eligieron, me quitaron, ¿no? Entonces, yo invito a cualquiera a que haga, como dice José Mota, igualámelo, ¿no? No me lo superes, igualámelo. Así que, bueno, ahora ya, como son muchos años ya, ya eso ya no me afecta y es eso, que llevo 18 temporadas haciendo NBA.
Ya estás talludito, como diría el otro.
Ya tengo más canas que pelos rubios, sí.
Iñaki C. Martínez, Iñaki Cano Martínez, que te seguimos leyendo, que te seguimos oyendo y que te seguimos viendo en las dos vertientes, en la periodística y en la literaria, y que te agradecemos un montón que te has pasado por aquí para estar de cháchara con nosotros.
A vosotros todo el cariño del mundo, que yo sabéis que os escucho, y que, jolín, que en cuanto salió la novela, fuisteis... Si no el primer programa, el segundo que dijo, te vienes con nosotros. Y gracias de verdad, ¿eh?
A ti siempre, Iñaki. Un gran abrazo.
Un abrazo. Abrazo, Paco. Adiós.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. Fiesta.
Qué fantástica. Bueno, pues aprovechando la estela de Iñaki Cano Martínez en su modo periodista deportivo, en su horario alternativo habitual, vamos ya con el Vaya Fiesta de esta semana. Partidazo de COPE, Juanma Castaño, que empieza así.
Tiempo de juego, el domingo, Real Madrid-Girona. Arrancamos con el Nostrapagus de la semana. Sucedió en el Bernabéu antes del gol de Modric.
Iván Martín y el balón que se va a la esquina corner.
Ayer decíamos que la cantidad de partidos que acaban en España, en la Liga Española, 0-0 en el primer tiempo. Pues mira, va a tener otro.
Eso que lo dices, para que haya goles, para
no, es que ayer 0-0 todos menos el Atlético de Madrid en Valencia. Es que pasa muchísimo.
Balón que queda muerto a Modric, ¡qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! Lo acaba de decir el señor González.
¡Vaya gol!
¡De Luka Modric! No había pasado ni 5 segundos que lo dijo González. Real Madrid 1, Girona 0.
Bueno, pues como la liga está voltera, agradecemos al señor Paco González que ejerza como contrapeso todas nuestras gracias.
Sí, ¿eh? Muy bien, muy bien. A ver, en el Chiringuito, el miércoles, así informaba el programa de la llegada del autobús del City al Hotel del Madrid después de perder en el Bernabéu.
Pepe Guardiola a punto de bajarse del autobús, con cara seria, hablando con miembros del staff. Está Pep, que saluda a ambos lados.
Qué cariño de la gente.
Sí, sí.
Tiene un respeto ganado.
Otro lo decía en la Inside.
Tiene un respeto.
El Guardiola se ha ganado el respeto de la gente, el cariño de la afición.
Y el poder de los madridistas.
Fíjate que ellos creen que ha colocado Guardiola al City, digamos, en el mapa del fútbol, del bonito fútbol europeo.
Pero
el pie es Guardiola.
Sí, Josep, se han entendido mal esos aplausos porque eran de aficionados del Real Madrid que le aplaudían irónicamente y le daban las gracias por haber perdido esta noche, Josep. No era por ese respeto o esa admiración que le tenían, sino más bien eran aplausos irónicos.
No, el compañero tiene los tiene bien puestos, ¿eh?
Los tiene bien puestos, sí.
Lo que no sé es si volver a hacer alguna conexión así desde exteriores con el chiringuito, pero bien, muy bien.
Es un enviado de Ciro.
Efectivamente, sí. A ver, Real Sociedad Leganés.
Es un topo de Ciro
en tiempo de juego. Luis Ángel Duque se ha pasado al panenquismo. Ahí van tres ejemplos.
Pero Luis Ángel Duque, eso es una cagada demasiado gorda para cometer en primera división.
Si te digo un chascarrillo, sería que le tenían que hacer transfusiones de mierda, macho, porque el fallo ha sido escatológico, vaya. Que es como el que se despierta con la mano metida en el orinal y se cree que está en Venecia, macho. O sea, ya me contarás.
¿Cómo se dirá en danés Beitia, Marc?
Luken Beitia Aguirre Gómez Corta se llama.
Muy bien.
El Goibar.
En danés lo tienen más difícil que poner bragas en pulpo. ¡Qué barbaridad!
Bueno, qué frases, tío.
Axel, ¿qué pasa? Luis Ángel.
Axel, ¿te gusta para el tercer tiempo en Movistar llevar a...?
Me gusta. ¿Eh? Me gusta mucho porque tenemos que celebrar que Luis Ángel Duque por fin se ciña al análisis técnico de los partidos, a su esencia,
claro.
Análisis táctico, a la interpretación de una pizarra.
Dime nombres de equipos de la Premier que me gusta.
De la Premier, hombre, a ver, podemos empezar por el Southampton, Wolverhampton, el Nottingham, el mítico Nottingham Forest, el Liverpool, que es el único que tú te sabes, si no ves el Proctor, bueno, y unos cuantos más.
Vale, venga,
COPE. Oye, ¿qué pasa? ¿Que nos ha gustado lo que he hecho yo o qué? ¿Qué pasa? Oye, he estado viendo el partido de la Real hoy con el Madrid, Juanma, macho. Esta Real tiene menos puntería que uno con Parkinson meando contra un inodoro, ¿sabes?
Me encanta.
Es que de verdad,
COPE más Zaragoza. El sábado, Granada-Zaragoza. Jesús Zamora ha sido poseído por el espíritu de Javier de Haro, poniendo el foco en el entrenador del Real Zaragoza, Miguel Ángel Ramírez.
Todo lo que hayamos dicho, por duro, por fuerte que parezca, de este tipejo que tenemos por entrenador, poco. ¿Qué más tiene que pasar para que se lo carguen a este engreído, pero que no se siente en el banquillo frente al Sporting de Gijón? Y gol del Granada, el tercero, Ramírez, vete ya.
El Lama.
Marca el hijo de Manolo Lama. Ramírez, vete ya, 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 Ramírez, vete ya. Este señor no puede continuar ni un minuto más en el banquillo del Real Zaragoza.
Sí, se va a anular.
Pero todo lo que he dicho vale, ¿eh? Que no podemos permitir que este equipo se nos vaya por el desagüe, que estás jugando con uno más. Ramírez, vete ya. Eres un bocazas, engreído. Viene aquí a dar lecciones.
Bueno.
Y Cordero lo mismo, que se vayan los
lo
dos.
Elegido,
que
este
se
señor.
Vayan los dos.
Luego nos extraña que no nos den entrevista cuando llaman por otras claro, ciudades.
Yo conozco a Zamora.
Llamaremos un día de estos a Zaragoza para hablar con Ramírez.
Yo he visto a Zamora así, tío.
Pero una cosa, es otro Zamora. O sea, esto, Paco González no sabe esto. O sea, Paco le daría partidos mucho más importantes.
Lo estará escuchando en el coche ahora.
Vamos.
Pero el daño que está haciendo Javier de Aro.
No. O sea, ha creado una escuela.
Total.
Madre mía.
Escuela, sí.
Por cierto, hay que decir que el Zaragoza acabó empatando el partido. Dos goles en el tiempo de descuento.
Pero tienes razón, lo de antes que has dicho, el Zaragoza y el Sporting, tío.
Sí, Zaragoza, o sea, Sporting, sí, sí.
Increíble.
¿Qué cosas? A ver, tiempo de juego. La semana pasada, novedades en el asunto, golpe de Cristina López Slitting al coche de Casquero en el garaje de Cope. Bueno, novedades hasta el punto de que ha salido publicado esto.
Bueno,
que había una agria polémica en la Cope. Porque, por lo visto, Cristina rajó de Paco.
Luego lo escuchamos. Primero vamos a poner en antecedentes a la audiencia.
Venga, vamos.
Los que no escucharon.
Cajero al descanso, no sé qué tiene en el móvil, pero la
aplicación.
Una alarma de golpe leve o toque leve. Ajá. En el coche. Y lo había metido aquí en el garaje de la radio. Nuestra queridísima Cristina López Slitting, digamos que tiene una forma de aparcar original. Es decir, siempre lo pone en diagonal entre dos plazas. O sea, según llega, todo recto, pum, pues ahí. Al salir la debió dar un toque al coche de Casquero.
Ha dejado nota, ¿eh? Ha sido buena conductora y ha dejado nota responsabilidad.
Es un detalle.
Y yo me estoy poniendo la risa, pero dale.
Bueno, pues esto tuvo reacción, y no es coña, en el programa de Cristina, el sábado por la mañana, comunicado oficial de la prestigiosa comunicadora de COPE.
Acabo de aparcar perfectamente en el garaje de COPE, dentro exactamente de las rayas del suelo. No me vaya a reñir Paco González. La maniobra, lo confieso, humildemente, me ha llevado 4 o 5 correcciones. Tampoco he golpeado al pobre Casquero, al que tengo atormentado, y hago propósito público de enmienda. Por cierto, aprovecho aquí para desafiar a Paco a que aparque en mi plaza, la más diminuta, con diferencia, de toda la emisora. Puede hacerlo con cualquiera de sus coches, porque eso es una flota, oiga. Con una plaza que es como las de pueblo, medio metro más ancha que la mía y un metro más larga, no me extraña que Paco no se salga. Ahí queda eso.
Me gusta lo de la flota de coches de Paco.
Eso es lo que diga.
Paco es el tío al que más se la suda en los coches que yo conozco.
Hola, Juanma. Buenas noches, soy Fernando Alonso.
Fernando, sí, por favor. Tenemos una crisis abierta en el parking de COPE, Fernando.
Aquí muy gordo, tío.
Esto, lo de Hamilton y tú, cuando estabais en McLaren, sí. Es una broma al lado de esto.
Es una broma al lado de esto, sí, pero bueno, exacto. Esto tiene su explicación y quiero decirlo públicamente, que sí. Es que Cristina es una pilota probadora de Aston Martin. Bueno, tiene un utilitario, es un modelo muy muy especial.
Creo que le da un pelín a Casquero.
Sí, bueno, esta es el banco de pruebas, el garaje de COPE. Está probando la asistencia de neumáticos, supervisando, bueno, todo supervisado por Carlos Miquel, hay que decirlo.
Es el auténtico culpable.
De todo
esto. Perfecto. A ver, Radio Marca, despierta San Francisco el viernes, nuevo capítulo de David Sánchez y la publicidad, el hombre contra las máquinas. Misión imposible.
Sintonía larga.
A ver, que estoy esperando que se encienda el ordenador. Que suene la musiquita, la mención. Sube.
Seguimos.
Sí, espero que se encienda
el ordenador. O sea, hay alguien que viene aquí y desenchufa el ordenador, macho. Ya sé que estoy en antena, ¿eh? Sube. Dime el número, Sandra. Aquí tenemos la mención. Es que ya lo digo, a ver si no sé quién es, pero hay alguien que llegue, lo primero que hace es desenchufar el ordenador, macho. Hay 4 enchufes. Si necesitas uno, en uno. Si necesitas otro para el móvil, en otro.
Sí,
pero, macho, métete la manita donde te quepa. No quites la del ordenador central, porque después llegamos, está apagado y tiene su tiempo en encender el ordenador. Venga, dicho lo cual, ¿sabías que esa pequeña marca en el parabrisas de tu coche puede suponer una rotura de la luna por los cambios de temperatura.
¡Qué morro!
No sé cómo no pensamos en David cuando nos abandonó Pepe, macho. O sea, cuando nos dejó Pepe, ¿por qué no pensamos en David Sánchez para hacer la publicidad? Paco estaría tirado por el suelo todo el programa.
Yo creo que es que Pepe se fue a tiempo, tío. O sea,
sí, de
Pepe
verdad.
No lo habría aguantado.
No,
esto.
Pepe, esto es un insulto para la publicidad y para la radio, para todo. Menos mal que no lo ha visto. A ver, Radio Marca, La Tribu. Semana pasada vamos con la sobrada del mes protagonizada por el Látigo Serrano cuando se debatía sobre el interés que despierta en España la Liga de Fútbol Árabe.
En marca.com, ¿qué nos puedes contar de los datos de visualizaciones de la Liga Árabe en marca.com? Explícaselo a esta gente, o sea, por favor.
Es una evidencia que desde que hace 2 años empezamos a dar la Liga Saudí en marca, se ha multiplicado el seguimiento de la Liga Saudí. Podemos vender la película que queramos, pero la Liga Saudí en España se ve mucho más.
Se juegan andando.
A mí lo que me sorprende es la capacidad que tenéis para decir cómo se juega Arabia sin ver ni un partido de Arabia.
Muy bien. Tampoco necesito ir a Avilés para saber que es una mierda.
Bueno, pues, oye, un respeto.
No, eso sí que no se lo consiento, ¿eh?
Hombre, tío.
Claro, hombre. Avilés, vamos. O sea,
es precioso.
No se lo consiento.
Y se come de lujo.
No, hay un sitio, una barra en un mercado que se llama Yannick. Sí. Es impresionante.
Buenísima.
Impresionante.
Nunca, pero buenísima.
Pues, te la recomiendo. A ver, Mundo Maldini, con motivo del Día de San Valentín, Maldini compartía con sus seguidores sus primeros amores. A ver.
Cuéntalo. Bueno, yo tenía una... No llegó a ser mi novia. Era una chavala con la que empezaba a salir y de repente un día vio un Madrid-Barça y la llamo y le digo, oye, hoy vamos a quedar un poco más tarde que está el Madrid-Barça. Y me montó un pollo y me dice, ¿pero qué? ¿Prefieres un Madrid-Barça a mí? Y yo dije, esta no es la mujer de mi vida.
No, reflejo.
No la volví a ver. La dije, tranquila, no quedamos. Pero no vamos a quedar nunca más. Nunca la volví a ver.
Dije, es que es verdad,
me gusta.
Lo seguro que es verdad.
Le dice Maldini, le dije, tranquila, como diciendo, tranquila, no te preocupes, que no
te hagas ilusiones.
Que no va a haber más discusiones, tranquila.
Es buenísimo.
A ver, pues venga, conversación telefónica, inteligencia artificial de Maldini con otra novia del pasado, Belén Esteban. Es un día de San Valentín. A ver qué hubiera pasado, a ver.
A ver quién es ahora, ¿qué pasa? ¿Quién es?
Hola, Belén, cariño, ¿qué haces, crack?
Pues aquí ando haciéndome las piernas, que las tenía como el césped de Butarque, ¿me entiendes? Bueno, a ver, ¿qué quieres?
No, nada, que al final nuestra cena de esta noche no va a poder ser.
¿Qué?
Crack.
¿Y por qué no va a poder ser?
Pues porque es la final de la Copa de Asia Sub-15, se me había olvidado. Tailandia, Camboya.
¿Pero qué me dices, tío?
Belén.
¿Me estás hablando en serio?
Bueno, Belén.
Yo que me había puesto toda buenorra y me había llegado ya el vestido del Shane, que me ha costado 5 pavos, pues mira, fuck off.
Tampoco es para ponerse así, crack.
¿Pero cómo que no es para ponerse así, niña, tu mierda?
Es que tienes que entenderlo, mujer.
Mira.
Hoy van a ser titulares en Camboya Rigolson y Matthews, que los ha fichado un club del Congo que está en descenso.
¿Sabes lo que te digo? Que les digas al Finbonson ese y al Pitiusu ese también que lo nuestro se ha ido a Parla y te voy a dejar por Axel Torres, que lleva tiempo tirándome los trastos. ¿Te enteras?
Belén, ¿y no podemos hacer una prórroga?
Mira, ni prórrogas ni penaltis. ¿Me has oído? Y por tus parabólicas no te preocupes, que ahora mismo las vendo por Wallapop. Adiós, Charto.
Dios mío, menudo carácter.
A Parla.
Muy bien. Haber sido verdad.
Muy bien, perfectamente.
Sí.
Perfectamente. Sí, sí, sí. Ha sido un placer, Grupo Risa.
Lo mismo para nosotros, récord.
Hombre, récord histórico.
Sí.
Récord histórico. Parece el kilómetro 42 esto, qué vergüenza.
Venga, a su hora,
un abrazo.
Acabando a su tiempo, perfecto.
Adiós.
La noche con el Grupo Risa.
En nada llegamos a las 3, las 2 en Canarias.
We were good, we were gold. Kind of dream that can't be so.
Más vaya fiesta la semana que viene.
We were right, till we weren't. Built a home and watched it.
Ahora las noticias.
I didn't wanna leave. I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Yeah, I can love me better than
That's the roses that you lay. No remorse, no regret. I forget every word you say. Ooh, I didn't wanna leave, babe. I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours. Yeah, I'll say things you don't understand. I can take myself dancing. Me better.